Es la 1, las 12 en Canarias. Se busca a dos militares que han desaparecido en Cerro Muriano, donde estaban haciendo unas maniobras esta mañana en un pantano que está dentro de la base cordobesa. Son reclutas ambos en formación. Hay además otros militares con hipotermia. Córdoba, Álvaro Guerrero, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento intervienen en el lugar efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y también Policía Judicial. El dispositivo de búsqueda se iniciaba pasadas las 10 de la mañana en un pequeño pantano que tiene la base, sede de la Brigada Guzmán el Bueno 10, para localizar a dos militares que durante la realización de unas maniobras acuáticas no han vuelto a la superficie. Se trata de prácticas habituales, pero en esta ocasión se han realizado con temperaturas de 4 grados. Los dos desaparecidos eran efectivos nuevos de infantería, estaban realizando su curso para convertirse en soldados profesionales. Según han confirmado fuentes cercanas a la investigación, otros militares habrían tenido que ser atendidos con síntomas de hipotermia.
Está ya en marcha la reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Pere Aragonés. Primer encuentro de la legislatura en el Palau de la Generalitat, con asuntos de calado sobre la mesa como la financiación de Cataluña y el traspaso de Rodalies. Allí está Xavier Abelló, buena tarde.
Hola, buena tarde. La reunión ha empezado con media hora de retraso, estaba prevista para las 12, pero ahora ya está en marcha y la expectativa es que dure algo más de una hora y que luego haya comparecencias por separado. Ambos venían de presidir juntos la inauguración de la supercomputadora Mare Nostrum 5, pero una vez en la Generalitat, Aragonés ha salido a recibir al presidente a las puertas del palacio. Un saludo que se ha hecho entre los abucheos de unas decenas de concentrados en la plaza Sant Jaume, convocados por la Asamblea Nacional Catalana. El gobierno catalán espera que esta reunión no sea meramente protocolario y sirva para concretar algunos avances sobre las cuestiones que ya se han venido tratando en las últimas semanas entre ambos gobiernos, como la financiación de Cataluña o el traspaso de cercanías.
Gaza ha alcanzado el nivel de catástrofe, el más alto en el baremo de Naciones Unidas por la falta de alimentos y la hambruna que vive tanto el norte como el sur de la franja. Israel sigue bombardeando las cercanías del paso de Rafal sur y los hospitales están inutilizados en el norte. Antonio Martín.
Sí, Gaza está ya en el nivel justo inferior a la declaración de hambruna, paso que la ONU ha dado solo 4 veces en los últimos 40 años. En el norte de la franja no funciona hoy ningún hospital y además la Media Luna Roja denuncia que un centro de comunicaciones que utiliza para las ambulancias en esa parte de Gaza está bajo el asedio de los soldados de Israel. En el sur, ese es el sonido de esta mañana en Rafah, los bombardeos de Israel que se han acercado incluso al paso fronterizo con Egipto. Se aleja la esperanza de una tregua porque en paralelo el brazo armado de Hamas ha lanzado cohetes hace unos minutos hacia Tel Aviv, donde ahora mismo están sonando las sirenas antiaéreas.
Revés para el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en su investigación a Tsunami Democratic por terrorismo. La Agencia Europea de Seguridad Aérea descarta que el asalto al Prat tuviera algún impacto en otros aeropuertos nacionales e internacionales. Miguel Ángel Campos.
El juez García Castellón preguntó a varios organismos internacionales, entre ellos a la Agencia Europea de Seguridad Aérea, si el asalto al aeropuerto del Prat en 2019 afectó a otros aeropuertos internacionales y la respuesta era relevante, porque según los estándares europeos, una grave afección puede ser interpretada como acto terrorista. La respuesta de la ESA al juzgado es contundente. No consta afección a otros aeropuertos nacionales o internacionales por aquellos hechos, por lo que se difumina el argumentario para atribuir terrorismo a Tsunami. En cualquier caso, aún faltan otras respuestas, como la del mando único de la OTAN.
Esta mañana ha estado en la SER, en Hoy por Hoy, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha defendido la entrada del Estado en Telefónica y ha ido incluso más allá. Abre un escenario, ha dicho, para que lo público pueda estar en sectores estratégicos.
Esto me van a permitir, abre un escenario radicalmente diferente, da absoluta seguridad, pero además, digamos que revierte una situación que nunca debió haber pasado en nuestro país, que es la del bipartidismo con, bueno, la privatización de todas las grandes empresas de nuestro país, las de los sectores estratégicos, lo que ningún país sensato hace. Por tanto, creo que este es el camino para un despliegue económico solvente, eficaz y además que tengamos claro que las empresas que son estratégicas, lo público junto con lo privado tiene que decidir.
El Observatorio de Turismo Nacional avala la subida del salario mínimo que propone el Ministerio de Trabajo. Creen que no va a influir en su nivel de negocio. También están a favor de la reducción de la jornada laboral. José Luis Méndez, de UNAV, de la Unión de Agencias de Viajes.
tenemos eso, creemos que ahí hemos mejorado, y lógicamente pues según avanzando el IPC pues tendremos que ir mejorando, ¿no? Eso no hay ningún problema. Bueno, en cuanto a la jornada laboral, creo que va a tener menos incidencia de la que aparentemente pues nos quieren dar a entender, ¿no?
Y en Pamplona, Bildu, Geroa y contigo Zurekin han llegado ya a un acuerdo para el reparto de concejalías en el futuro ayuntamiento de la capital navarra, un acuerdo que firmarán esta tarde, que contará con el apoyo del Partido Socialista, aunque los socialistas se quedan